Hola y bienvenidos al Que Madruga, el podcast donde hablamos sobre teología y Biblia. Un capítulo nuevo casi todos los lunes, miércoles y viernes.
Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 2 del podcast Al Que Madruga. Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido, las palabras de ánimo, la buena onda, viejo, de verdad, muchas gracias. Aprecio los pequeños comienzos como este, y solo esperamos que el contenido que entreguemos sea consistente y sea un aporte para las personas que nos están escuchando. Prometí mandarle saludos a Esteban, un amigo de aquí de Valdivia, tremendo músico, y gracias, loco, por el apoyo en Instagram, por el comentario, y eso, un abrazo. Si quieren un saludito o algo así, pueden escribirnos en el Instagram, @ al que-madruga, y lo podemos incluir en los próximos episodios. No puedo prometer que van a estar los saludos todos en un mismo episodio o una vez a la semana. Eso no lo puedo prometer, no. Así que quiero comenzar a decirles que estoy relajado, ¿sí? Estoy tranquilo, salí de vacaciones, no me envidien, pero no por eso vamos a bajar el ritmo, ¿ya? Así que empecemos. Hoy quiero que hablemos sobre el pecado. El pecado. Si eres cristiano, es probable que este tema te aburra un poquito, pero quédate, que te voy a entregar una papita, un tesoro. Y para que no nos demos vueltas, al grano dijo el pollito. El centro de lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. El pecado no tiene importancia, no presenta ninguna amenaza y no debe ser el centro de nuestra teología. Vamos por parte. 1. No tiene importancia. A Dios no le preocupa el pecado, cabrón. Eso hay que tenerlo claro. A Dios no le preocupa el pecado ni su influencia, ¿ya? El castigo que recibió Jesús en la cruz fue suficiente. El sacrificio realizado por Jesús también fue en extremo completo. Al ver en perspectiva lo que dice la Biblia sobre el pecado o la caída del hombre, en paso de la historia, hay un pasaje para mí en específico que hace algunos años me hizo mucho sentido y cambió mi perspectiva de ver a Dios. Así que quiero compartírselo. Esto está en Juan 19:30. Voy a leer dos versiones para que tengan dos perspectivas. Pero el mismo versículo. Dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó él su espíritu. En la otra versión, en la NBI, lo anterior era Reina Valera, dice, había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esto es Juan 19:29-30 en NBI. Los dos pasajes refieren la muerte de Jesús, el momento en que él deja de vivir, ¿ya? Y su muerte refiere que había realizado el acababa de realizar el sacrificio por el perdón de todos los pecados, de nuestros pecados, del presente, pasado, futuro. Yo sé que son como frases clichés que para muchas personas, pero es así, es el momento en donde él pagó por nuestros pecados. Y de todos nosotros. Yo creo que ninguno de los judíos o de los romanos que estaban en ese momento entendían lo que ocurría cuando dijo consumado es. Es más, nosotros tampoco no sabemos la profundidad de esta frase o del está todo terminado, consumado es. Creo que no sabemos la profundidad de esto, pero para eso estamos, como para poder descubrir las dimensiones de lo que esto significa. Independiente si lo entendemos más o menos completo, el hecho que está ahí, está escrito ahí. El cordero del que se hablaba en el Antiguo Testamento fue sacrificado. Y se cumple lo que Dios indicaba, que la paga del pecado es muerte. Eso por una parte. Evidentemente, si lo dejamos hasta ahí, quedaríamos corto, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Falta una parte. Por eso vamos al punto número 2. Dijimos que íbamos a tratar de entender esta frase que expliqué al principio. El pecado no presenta ninguna amenaza, ¿ya? Sabemos que resucitó. Esta es la base de nuestra creencia. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo no tendría ningún sentido. Porque probaría de que Jesús no era Dios y que lo que decía no tenía sentido y por ende no había vencido la muerte. ¿Ya? Por lo tanto, la resurrección es la base de lo que nosotros creemos. Pero significa, entre muchas cosas, lo que revela Hebreos 9. Y ahí es donde quiero centrar el punto número 2. Hebreos 9, para contextualizar, lo que hace es explicar los dos sacrificios, los dos tipos de sacrificios, de los procesos de sacrificio. El primero describe cómo sacrificaban a cordero, a toro, en la primera parte, el primer párrafo relacionado al antiguo pacto. Y la segunda parte de Hebreos 9 explica cómo Jesús se ofrece como sacrificio. ¿Ya? Y eso es lo que quiero leer. Con ese contexto podemos más o menos tomarnos del versículo. Dice esto en Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entre paréntesis, es decir, que no es de esta creación, cierra paréntesis, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Es muy fuerte lo que indica Hebreos 9, porque está mostrando una figura del cielo, del reino de Dios, en donde Jesús presenta en este templo, no hecho por manos de hombre, en este templo perfecto, su sangre por el perdón de los pecados. La última parte del versículo dice, logrando así un rescate eterno. En la Reina Valera dice, dice, eterna redención. Esa es la última frase que toma el versículo. Entonces, ¿por qué el pecado no es una amenaza? Porque ya no necesitamos más sacrificios. ¿Ya? Es solo un sacrificio y es para siempre. ¿Ok? Y por último, el número 3. ¿Ya? El pecado no debe ser el centro de nuestra teología. ¿Ya? Esto es, para mí, es muy personal, pero es muy importante. Y quería compartirlo con ustedes. Es simple el argumento en el que debemos pensar para pensar y consultar con Dios para que esto cambie dentro de la iglesia, y cuando digo iglesia, dentro de nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si afirmamos, en el caso de que afirmemos que el pecado tiene importancia y que es una amenaza, estamos diciendo de manera implícita que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Que su propiciación perdón, no tuvo poder y por consiguiente la Biblia está mintiendo. Suena súper fuerte lo que acabo de decir, pero es lo que diríamos como una lectura entre líneas cuando decimos que el pecado es una amenaza o tiene importancia, y hay consecuencias de por qué debemos tomar una posición frente a esto. Les digo de inmediato, si no tomamos una posición, ocurre lo que pasa en varios lugares. Y no solo estoy hablando de iglesia, cuando me refiero a la iglesia, me refiero a nosotros. Quiero ser como repetitivo en eso. La verdad es que gran parte de nosotros, de nuestros discursos y forma de actuar tienen relación con exponer acerca de cómo vencer el pecado, de las consecuencias del pecado, de cómo evitarlo. Es más, cuando alguien se convierte, muchas veces se aborda en primera instancia cómo cambiar el pecado de la persona. Y esto tiene mucha relación con el hecho de que no hemos tomado una posición cristocéntrica respecto al pecado. Por último, para resumir, te repito la frase del principio. El pecado no tiene importancia, no presenta ninguna amenaza y no debe ser el centro de nuestra teología. Es diferente, eso sí, el proceso de santificación. Hablaremos en otro capítulo acerca de eso. ¿Ya? Referente a esto, ¿tienes algo que decir, que contar? Algo en lo que pienses diferente referente a este tema. ¿Cómo afecta esto en la práctica de tu evangelio? Coméntanos en la imagen que va a estar en Instagram, apenas publiquemos el capítulo. En caso contrario, puedes enviarnos un audio, un mensaje por interno desde Instagram. También está el correo, mi correo habilitado. Y nosotros lo podemos responder. En el caso de que así lo desees, si son solo comentarios y los quieres compartir, también lo podríamos incluir en capítulos posteriores. El Instagram, arroba alque-madruga. ¿Les gustó la cortina o no? Sí. No, es solo una transición. Ah, chuta. ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Solo había leído un libro radical. No, mentira. Hoy vamos a recomendar en otra línea editorial diferente a la de Radical, un libro que se llama Café Espiritual. ¿Ya? Es un conjunto de experiencias y desafíos propuestos por Bill Johnson y Chris Balotón. ¿Ya? Hay comentarios de otras personas, pero ellos son como los que se adjudican la autoría del libro. ¿Ya? Va en onda como devocional. ¿Ya? De estas lecturas diarias. Lo diferente que encuentro de este libro es que te desafía a manifestar el reino de Dios, ¿ya? A expresar el reino de Dios por medio de sanidades, de milagros, y lo encuentro súper, súper interesante, ¿ya? Debo aclarar que en este podcast, como no es de una línea denominacional, sino que trata de abarcar la Biblia en sí, las recomendaciones que entreguemos van a tener relación a diferentes líneas editoriales, siempre y cuando estas líneas editoriales estén dentro del canon bíblico. Eso. Y hasta aquí por hoy. Un abrazo gigante. Síguenos en Instagram, arroba alque-madruga, y compartan este contenido si es que les ha gustado. Muchas gracias de verdad y nos vemos ya el nos vemos. Mi esposa me dijo, no digáis nos vemos si no nos estamos viendo. Chao, un abrazo.